Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, sociales, políticos de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La ciudad de Jakarta surgió como ganador mundial del evento We Love Cities 2018 organizado por el World Wide Fund for Nature. El gobierno de Nusa Tenggara Oriental realizará el evento 2018 Tour de Flores en septiembre próximo. El vicepresidente Indonesia Yusuf Kalla dijo que la dawah islámica en Indonesia ha progresado considerablemente. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujastuti transmitió el compromiso de Indonesia de asumir el papel de jefes conjuntos de la iniciativa internacional para los arrecifes de coral. Las noticias en detalle. La ciudad de Jakarta surgió como ganador mundial del evento We Love Cities 2018 organizado por el World Wide Fund for Nature. Jakarta también fue elegido ganador nacional del One Planet City Challenge, o OPCC. Con esta victoria, Jakarta tiene derecho a ostentar el título de la ciudad más querida y vencer a otras ciudades importantes del mundo como Tokio, Vancouver y Kuala Lumpur. Isnawa Aji, directora de la Agencia Ambiental de Jakarta, declaró aquí el jueves que Jakarta ganó con un gran margen de apoyo en comparación con otras ciudades. Esto demuestra la capacidad de Jakarta de abrazar a sus ciudadanos para brindar apoyo en este evento de campaña internacional. Después de llevar a cabo una campaña masiva del 7 de mayo al 30 de junio de 2018, Jakarta logró salir victorioso. Este premio fue el resultado de la contribución de los residentes de Jakarta para prestar su apoyo a su querida ciudad a través de votaciones y sugerencias para mejorar el desarrollo urbano. Jakarta, como ganadora de la campaña We Love Cities We Love Cities 2018 y ganadora nacional de OPCC recibirá un certificado y reconocimiento mundial en la ceremonia de premios globales OPCC que se celebrará como parte de la serie de eventos de la Cumbre Mundial de Acción Climática en San Diego, Francisco, Estados Unidos, del 12 al 14 de septiembre de 2018. Destacó que esta victoria se logró gracias al apoyo del gobernador y vicegobernador de Jakarta, todas las filas del gobierno provincial de Jakarta, empresas de propiedad regional, organizaciones no gubernamentales y el apoyo de todas las personas. Para emerger como el ganador, We Love Cities Jakarta tuvo que competir con 50 ciudades finalistas de 21 países. El objetivo de esta campaña es mejorar reacción o respuesta e involucrar a las personas en el desarrollo urbano sostenible para apoyar la acción contra los desafíos del cambio climático. El gobierno de Nusa Tenggara Oriental realizará el evento 2018 Tour de Flores en septiembre de 2018. El evento ha sido incluido en el calendario de eventos anuales permanentes y se suponía que se realizaría en mayo, pero se pospone hasta septiembre ya que el gobierno necesitaba reunir sus recursos. Jefe de la promoción turística de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Eden Klakik, dijo. Eden dijo a Antara en Kupang el miércoles que el gobierno local ha decidido asignar otros 3.5 mil millones al evento en la revisión del presupuesto regional de 2018, lo que ha llevado a los organizadores a aceptar celebrar el evento en septiembre. En términos de preparación, la oficina se está preparando para el desfile de caballos de sandalwood en la isla de Sumba, que tendrá lugar del 7 al 14 de julio, y se prepararán para el evento tan pronto como termine el desfile. El año pasado, el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Frans Leburaya, expresó la esperanza de que el evento internacional de ciclismo sea beneficioso para el público, especialmente para los residentes de la isla de Flores. Instó a la comunidad local a demostrar hospitalidad a los participantes de la gira. Nusa Tenggara Oriental, conocida como una provincia de mil islas, planea organizar los dos eventos ciclistas internacionales en las islas de Flores y Timor anualmente para promover el turismo en la región y en plano internacional. Él reveló que la provincia ofrece una gran variedad de paisajes naturales, cultura, etnicidad, artesanías, sitios antiguos y tradiciones únicas que podrían mostrarse a los turistas extranjeros. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que la dakwah islámica en Indonesia ha progresado considerablemente. Vio el signo de los números de ulemas que usan las redes sociales para dakwah y las estaciones de televisiones que transmitían la predicación islámica. Kalla dijo que el progreso de la dakwah islámica también apareció desde el lado social o medio social. Por ejemplo, está relacionado con el uso de hijab. Dijo que actualmente las mujeres musulmanes ya no se sienten engañadas por usar el hijab. Mientras tanto, en el pasado, hijab una vez se convirtió en el tema de la burla en las escuelas. Kalla dijo que alrededor del 80% de los estudiantes universitarios usan hijab. Mostró un notable cambio social entre los musulmanes. Además, la música gambus se ha vuelto más común. De hecho, en el pasado, este tipo de música solo se reproducía en los pueblos. Según él, los cambios sociales ocurridos en la sociedad fueron el resultado de un dakwah islámico cada vez más extendido. Por otro lado, Kalla evaluó que la economía musulmana aún estaba poco desarrollada, por lo tanto alentó a Muhammadiyah como una de las organizaciones islámicas para mejorar el progreso económico de las personas a través del espíritu empresarial. Al igual que Nahdlatul Ulama, que también tiene un papel importante en el avance de la economía popular. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, transmitió el compromiso de Indonesia de asumir el papel de jefes conjuntos de la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral, o International Coral Reef Initiative, junto con Mónaco y Australia en un intento de proteger y gestionar los arrecifes de coral. El miércoles 4 de julio, la ministra Susi Pujastuti en París, Francia, dijo que la participación de Indonesia en la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral se debe a su interés y participación en la conservación y gestión sostenible de los arrecifes de coral. También confirma los beneficios del ecosistema para la pesca, la seguridad alimentaria y el bienestar humano. La ministra Susi evaluó además el hecho de que, como nación en la que un tercio forma parte del océano, el gobierno de Indonesia está muy comprometido con las cuestiones relacionadas con los asuntos marítimos. Explicó que Indonesia ha estado realizando sus esfuerzos desde la Conferencia Mundial del Océano, o World Ocean Conference, y la iniciativa del Triángulo de Coral sobre Arrecifes de Coral, Pesca y Seguridad Alimentaria, celebrada en 2009. Susi evaluó además que el compromiso de Indonesia no ha cambiado desde entonces. Su inicio en la Conferencia Mundial del Océano y Arrecifes de Coral, Pesca y Seguridad Alimentaria. La ministra también explicó la posición de Indonesia como principal defensora de la resolución de la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas sobre la gestión sostenible de los arrecifes de coral adoptada en la UNEA segunda celebrada en mayo de 2016. Esta resolución tiene como objetivo orientar las políticas relativas a la gestión de los arrecifes de coral dentro del contexto del desarrollo de 2030. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voi International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, vuelvan en el segmento de noticias semanales de Indonesia, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias provienen de Gianyar, Bali. Tres bebés tigres de Sumatra nacieron en el zoológico de Bali Zoo en Singapadu, Gianyar, Bali, y ahora tienen 2 meses. La directora de Relaciones Públicas de Bali, Emma Cristiana Chandra, en Gianyar, Bali, dijo el miércoles que el nacimiento del animal apoyará los esfuerzos de la conservación del tigre de Sumatra. El gerente del zoológico tuvo que esperar a que los 3 tigres tuvieran 2 meses antes de ser anunciados al público, ya que aún está bajo la supervisión intensiva del equipo médico local. Los 3 bebés tigres crecen sanos con el sexo de 2 hombres y 1 mujer. Emma agregó que el nacimiento de 3 bebés tigres de Sumatra fue el primero en Bali por una madre padre llamado Sin de 5 años y un varón llamado Pandeka de 3 y media años. Explicó que los 3 bebés tigres, que aún no tienen el nombre, han recibido un chequeo integral de salud que incluye la administración de la primera vacuna. Con la incorporación de la nueva familia del tigre de Sumatra, el número de colecciones en zoológico de Bali actualmente son 5. Según los datos de las instituciones internacionales de conservación de la naturaleza, actualmente el número de tigres de Sumatra es menos de 400 en Indonesia. Las siguientes noticias vinieron de Kupang, Nusa Tenggara Oriental. Varios pescadores de la aldea de Halapaji, distrito de Saburai Jua, realizan rituales habituales para enterrar la carcasa de bejena que están varadas en la costa de la aldea. El jueves, el jefe de BKKPN de la regencia de Saburai Jua, Ikram Sangaji, antes del proceso funerario de la comunidad en el pueblo, celebró un ritual habitual al leyendo las oraciones habituales de los líderes tradicionales de la zona. Explicó que la gente de la aldea celebraba un ritual tradicional porque creían que las ballenas varadas eran sus antepasados. La siguiente noticia vino de Cianjur, Jawa del Oeste. La Oficina de Medio Ambiente de Cianjur, Jawa del Oeste, exige que todos los empleados de la oficina carguen basura cada vez que se van al trabajo como un movimiento vital para deshacerse de la basura en su lugar. El jefe de la Agencia de Medio Ambiente de Cianjur, Akos Koswara, dijo el jueves que emitió el programa para ejemplificar para los ciudadanos la importancia de eliminar la basura en su lugar. Dijo que el programa está obligado a traer la basura como una forma de pruebas de conciencia de los desechos y recién aplicado en entorno del Departamento de Medio Ambiente. Si tiene éxito, esta regla se aplicará a todas las agencias e instituciones. Explicó que la falta de cuidado a los residentes para deshacerse de los desechos en su lugar y impacto oportuno en el medio ambiente, como la basura esparcida en el borde de la carretera si no se limpia, provocará inundaciones. Por lo tanto, todos los empleados del Departamento del Medio Ambiente están obligados a llevar basura cada vez que salen para trabajar y recogerlos en la oficina, para que no tiren basura en alrededor de sus casas o viviendas. Según él, actualmente está preparando las instalaciones y la infraestructura para para eliminar la basura con la esperanza de que haya más cubos de basura en el espacio abierto o en el espacio público. También aumentó la conciencia de los ciudadanos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de julio en la historia? Comenzamos con el incidente del puente Marco Polo que marca el comienzo de la batalla entre China y Japón. La segunda batalla china con Japón, que ocurrió el 7 de julio de 1937 al 9 de septiembre de 1945, fue una gran batalla antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla asiática más grande del siglo XX fue el resultado de una política imperialista japonesa de hace una década. Japón tiene la intención de dominar China política y militarmente para salvaguardar las vastas reservas de materias primas y recursos naturales de China. Continuamos al acontecimiento de la independencia de las Islas Salomón. El 7 de julio de 1978, las Islas de Salomón, ubicadas en el este de Papúa Nueva Guinea, obtuvieron su independencia. Las islas han estado habitadas durante 1000 años antes de Cristo y los europeos llegaron por primera vez allí en 1567. En 1885, Alemania reclamó las Islas Salomón como sus colonias. Pero una década después, los británicos ocuparon el archipiélago y lo convirtieron en un protectorado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente de Salomón se levantó para luchar por su independencia hasta su independencia en 1978. La mayoría de la población de Salomón proviene de melanesios étnicos. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento de la ciudad de Londres sacudida por bombardeos. El 7 de julio de 2005, cuando Londres celebró su nombramiento como el organizador olímpico de 2012 y la cumbre del G8 en Escocia, 4 explosiones consecutivas sacudieron el transporte de Londres. 3 explosiones ocurrieron en un metro y en un autobús en el centro de Londres. Se estimaba que alrededor de 56 personas murieron en la calamidad que ocurrió en la mañana hora local durante las horas de sólido. Bueno, estimados al escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Industria realiza una investigación sobre tecnología de automóviles eléctricos, cooperando con empresa privada y universidades. Así manténganse sintonía, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Ministerio de Industria de la República Indonesia llevó a Toyota Indonesia y a 6 universidades estatales a realizar conjuntamente investigaciones y estudios exhaustivos sobre las etapas de la tecnología de vehículos eléctricos en el país. Los resultados de esta investigación serán una entrada para el gobierno en la implementación de la política de desarrollo de vehículos eléctricos. El gobierno de Indonesia está trabajando actualmente para alentar el uso de tecnología automotriz respetuosa con el medio ambiente. A través del programa de vehículos con bajas emisiones de carbono o Low Carbon Emission Vehicle. Se espera alcanzar el objetivo del 20% para la producción de vehículos con bajas emisiones de carbono para el año 2025. Así lo afirmó el ministro de Industria Erlang Hartarto en el programa de Kick-off Electrified Vehicles Comprehensive Study o Estudio Comprehensivo del Vehículo Electrificado de la Patada Inicial en Yakarta el miércoles. Según el ministro de Industria Erlang Hartarto, el objetivo es inseparable del compromiso del gobierno de Indonesia para reducir las emisiones de CO2 en un 29% para el año 2030, al tiempo que mantiene la seguridad energética, especialmente en el sector del transporte terrestre. Además, todo este tiempo, esta industria automotriz ya contribuye significativamente a la economía nacional. La división de tareas en las 6 universidades estatales será de 2 etapas. En la primera etapa, la investigación se llevará a cabo con el Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, Universidad de Gajah Mada, o UGM, y Universidad de Indonesia, UI. A continuación, la segunda etapa con la Universidad de 11 Maret, UNS, el Instituto de Tecnología de 10 November, ITS, y la Universidad de Udayana, Bali. El ministro Erlangga dijo que la participación de las universidades en esta investigación no puede separarse de su participación activa y participación en el desarrollo de los vehículos de motor eléctricos y sus componentes en el país. Por ejemplo, en forma de componentes de software así como hardware, incluida la batería, el motor eléctrico, la Power Control Unit, hasta el sistema de estación de carga. Según el ministro Erlang Hartarto, a través de esta investigación y estudio conjunto, ellos también buscan soluciones que incluyen comodidad de conducción para los usuarios, infraestructura de carga de electricidad, cadenas de suministro nacionales y adopción y regulación de tecnología. Los vehículos eléctricos utilizados en la investigación esta vez son vehículo híbrido y vehículo híbrido eléctrico enchufable que se compararán con los vehículos convencionales, motor de combustión interna ICE, que cuentan con tecnología de motor avanzada. Mientras tanto, el presidente y director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Cahyono, dijo que su partido apoya las actividades conjuntas de investigación y estudio que difunde el ministro de Industria. Su compañía brinda apoyo en forma de herramientas tales como vehículos, registradores de datos, cargadores y otra asistencia que pueden utilizar investigadores de universidades de Indonesia. Warih Andang Cahyono esperaba que su apoyo pudiera ayudar a mapear la condición y las necesidades reales de los clientes, incluyendo la preparación y los desafíos en el desarrollo de industrias e infraestructura de vehículos de electrificación en Indonesia, de acuerdo con la dirección del Ministerio de Industria. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Semangatmu tegaklah berdiri terbang. janganlah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica. voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un turismo gastronómico en Purworejo de la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Purworejo es una de las regencias en la provincia de Java Central, bordeando con las regencias de Wonosobo, Magelang, Kebumen y Kulon Progo. Esta región es famosa por su hermosa cascada. Una de las atracciones más visitadas por los turistas es la cascada de Curug Muncar. La cascada de 40 metros de alto tiene un panorama natural. Detrás de esta atracción turística, Purworejo también tiene una gran cantidad de cocina tradicionales. La más recomendada es probar el pastel Kue Lompong. Estimados oyentes, la forma exterior de este pastel tradicional desde Purworejo no es interesante. La forma rectangular envuelta por hoja de plátano seca. El color es negro azabache. No es tan brillante como otros pasteles tradicionales en Indonesia. El material principal es lompong. En idioma indonesio significa varilla de hoja de taro. La varilla del taro se pela y se corta en trozos pequeños. Los ingredientes básicos se remojan para liberarlos de la savia y luego se los hierve hasta que se convierten en gachas. Luego se filtra para extraerse y producir un color negruzco. El extracto de varilla de taro se mezcla con harina de arroz glutinoso y azúcar. La masa se agita y se le da aceite de coco o aceite de cocina para evitar la pegajosidad cuando se cuece al vapor. El batido del pastel cuelompo se mezcla con cacahuate y azúcar moreno. Luego lo cocinarlo al vapor con un paquete de claras o hojas secas de plátano. La masa del pastel cuelompo se cuece al vapor por aproximadamente 2 horas. Estimados oyentes, las claras usadas son hojas de plátano que se secan naturalmente en el árbol. Si envuelven un pastel con una clara seca al sol, entonces el pastel estará podrido más rápido y mohoso. Para el color negro, generalmente se usa lompon, pero ahora muchas espadachines que lo reemplazan con tinte de damen seco o árboles de arroz seco se queman, porque se sentía más práctico. Estimados oyentes, cuando se come, el sabor masticable del pastel cuelompo lo siente. El maní es salado y dulce porque se mezcla con azúcar moreno. En la ciudad Purworejo, el pastel cuelompo se vende en los mercados tradicionales y en el centro de recuerdo de Purworejo. Cuelompo también se compra a menudo como regalo o se come como desayuno. Cuelompo se vende de 2.000 a 3.500 por pieza. Si comprar el pastel cuelompo como recuerdo, este pastel solo dura una semana fuera del refrigerador. Si se endurece, es mejor volver a cocer al vapor antes de consumirlo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el pastel cuelompo de Purworejo en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimadas radioescuchas de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera estén, llegamos al segmento de la miscelánea. Estimadas oyentes, Nias, una de las islas principales y exteriores de Indonesia, tiene una amplia gama de artes culturales y costumbres. Muy pronto en noviembre de 2018 y centrado en Gunung Sitoli, la ciudad más grande de la isla Nias, se celebra un festival llamado Ya'ahowu Nias Festival 2018, el Festival de Ya'ahowu Nias. El lanzamiento del Festival Ya'ahowu Nias fue inaugurado por el ministro de Turismo Arif Yahya junto con el ministro de Derechos Humanos, quien también es la figura de la comunidad Nias, Yasuna Lauli, el regente de Nias del Sur, Hilary Suda. El evento, que entró en la agenda del calendario de evento Top 100 Wonderful Indonesia, fue una vez conocido como Pesta Ya'ahowu o la Fiesta de Ya'ahowu. La palabra Ya'ahowu es una palabra común entre la gente de Nias. Significa que Dios le bendiga. La palabra Ya'ahowu muestra el respeto y el reconocimiento de una persona hacia sus semejantes. Durante 5 días completos seguidos del 16 al 20 de noviembre de 2018, se presentará en el festival un emocionante arte y actuaciones culturales de toda la isla de Nias. Entre estos se encuentran tres costumbres únicas de las islas de Nias que se pueden ver en el festival de Yahovu Nias de 2018. Primero, una pira de leyenda o Legendary Stone Jumping Attraction Typical llamado Fahombo o Hombo Batu. La tradición heredada de una manera descendente ha surgido desde una guerra entre pueblos que fortifica su territorio con rocas o bambú de hasta 2 metros. Desde entonces, el salto de piedra nació y se realizó como una tradición antes de la guerra. La colosal roca que salta en el Festival Yahovu de 2018 está a cargo de 100 saltadores de piedra que ingresarán al Museo de Registro Indonesio. La segunda atracción es la atracción de la danza de guerra, es decir, la danza de Fataele. Esta danza de la guerra no se puede separar de la tradición de salto de piedra de Nias, porque su nacimiento coincidió con la tradición de la piedra Homo. Los bailarines demostrarán la danza de guerra de Fataele Nias con un matiz místico único. El baile del área de la aldea Bovanatalio habla sobre la vida de la gente de Nias que a menudo libraban la guerra para luchar por el territorio. Los bailarines llevarán ropa de tradición negra y amarilla, accesorios en forma de cabeza y cuernos de búfalo en la nariz. Cada bailarín tiene una lanza, un escudo y una espada llamada Tologu. La última atracción es Desfile Yahovu Nias. Esta actividad es un desfile cultural alrededor de la ciudad. Los artistas son de los contingentes de cada distrito o ciudad de las Islas de Nias y exhibirán prendas regionales de cada región, vehículos decorativos y bandas de música. Este año, el Festival de Yahovu se llevará a cabo junto con 4 distritos y una ciudad ubicada en las Islas de Nias. El Festival de Yahovu de 2018 se organiza con el objetivo de promover la cultura única de las Islas de Nias en todos los países y también en el mundo internacional y atraer a más turistas para visitar a Nias. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Yahovu Nias Festival de 2018. Nos encontramos mañana con otro tema interesante. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo en el segmento del Mundo Musical, un segmento que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical Kotak. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Masih Ada o Todavía Existe. Disfruta la canción. Feliz escucha.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila.
Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti. Celaka bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu. Ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan. Masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu susah lupa? Aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu. Ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan. Masih ada.
Oyente acaba de escuchar la primera canción titulada Masih Ada o Todavía Existe, cantada por la banda musical Kotak. La canción cuenta acerca de la relación que ha destruido. Desafortunadamente, a pesar de que trata de amar a otra persona, de hecho, su sentimiento hacia su exnovio sigue siendo fuerte. Hace que regrese con su amante. La canción fue lanzada por la banda musical Kotak el 4 de mayo de 2018. Aunque su letra solo muestra la existencia del sentimiento, la canción también demuestra que la banda musical Kotak todavía existe en la industria musical indonesia. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Perfect Love.
Bersamamu jalan.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.